siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna salía a tiempo radio de 22 de mayo de 2015. Te recuerdo que puedes escuchar las redifusiones del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia es la campaña que está desarrollando Psicólogos Sin Fronteras con el lema La atención psicológica salva vidas, por una salud mental digna. El poeta Paco Gil entrevistará a José María Toribio, coordinador de Psicólogos Sin Fronteras. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del gobierno de no permitir que los discapacitados intelectuales totales puedan votar en las próximas elecciones de 24 de mayo de 2015. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, lo vamos a dedicar a hablar sobre la crisis política en Guatemala. Nos informarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala. Actualmente está abierta una exposición en la NAU Centro Cultural titulada Mundo B. Mavi Escamilla, pintora autora de la obra que se expone, estará con nosotros a través de una entrevista por Teresa Coll, estudiante de Comunicación Audiovisual. En una edición especial del espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Mario Struch, candidato a la alcaldía de Valencia del partido animalista PACMA, que nos informará de su propuesta política para los comicios del día 24 de mayo. En el margen tendremos el testimonio de Jerónimo Parejo, un afectado del virus de la hepatitis C a causa de una transfusión de sangre que le efectuaron. Será entrevistado por Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. finalmente despedida en verso. Tendremos con nosotros al poeta Paco Gil, que entrevistará a la poetisa Soledad Benajes, que nos recitará su poema titulado Ellos no vendrán a la fiesta. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la campaña que está desarrollando Psicólogos Sin Fronteras con el lema La atención psicológica salva vidas, por una salud mental digna. Para hablarnos de esta campaña tenemos con nosotros a José María Toribio Sauquillo como coordinador de Psicólogos Sin Fronteras. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quería preguntarte para empezar, ¿cuáles son los motivos por los que promovéis esta campaña?
El motivo principal ha sido visibilizar la no atención en salud pública de atención psicológica en los casos, sobre todo, que están ligados a intentos de suicidio o en situaciones de personas que están al límite por la crisis económica. Entonces, llevamos 3 años atendiendo con un programa aquí en Valencia y en Castellón. Hemos constatado que desde Salud Pública no se estaba atendiendo a estas personas ni se les estaba dando ningún tipo de seguimiento psicológico. Entonces, hemos lanzado la campaña para que esto se visibilice y se cambie, porque creemos que esta parte está siendo ocultada y no se está dando acceso al derecho que tienen a la atención psicológica.
¿Qué pretendéis con esta campaña?
Lo que pretendemos es que en los centros de salud pública, en los ambulatorios, se habilite la figura del psicólogo y las personas puedan ir al psicólogo, igual que van al trabajador social o van a la enfermera, cuando tienen síntomas leves. Nuestro sistema que tenemos ahora, no sabemos por qué, porque realmente poco a poco, según hemos ido atendiendo durante estos 3 años, hemos visto que no tiene respuesta a nivel psicológico. Lo que hace es dar cita para el psicólogo en algunos casos, y estamos tardando casi 6 meses, con lo cual personas en situación de crisis, en situaciones de insomnio, una persona que no está durmiendo un mes no se va a esperar 3, con lo cual la atención que se está dando desde el punto de vista profesional no tiene ningún sentido. Entonces, esto es lo que pedimos, y que se ponga en marcha el protocolo de la OMS para prevención de suicidios.
¿Cuándo habéis iniciado esta campaña?
Pues la iniciamos en noviembre, con el Día Mundial de la Salud Mental. Hicimos una presentación en la Facultad de Psicología, y ahora, con la llegada de las 2.000 firmas que hemos alcanzado, lo que hemos hecho es una rueda de prensa para que en estos momentos, sobre todo la parte de partidos políticos, sea consciente de este problema y lo pueda incorporar en el próximo periodo lo antes posible.
Habéis hecho público un manifiesto con motivo de esta campaña en la que destacáis que en España se suicida una media de 10 personas por día, ¿cierto?
Sí, esto además ha subido. En el año anterior estábamos en 9 diarias, que es una cifra que nos parece terrible, y hemos subido a 10. Esto lo que constata es que el aumento de los suicidios está ligado a la crisis económica y que las medidas tienen que ser urgentes para responder a las necesidades de las personas que están al límite.
¿Hasta el momento este manifiesto ha sido firmado por 2.000 personas?
Sí, hasta la fecha, hasta el día de hoy, tenemos 2.000 firmas. Vamos a dejarlo abierto, las firmas de la base en nuestra página web, que es www.psicologosinfronteras.org, hasta el final del mes de mayo, porque con la repercusión en medios ahora tenemos a muchas más personas que se están interesando y pensamos que esto va a ser importante para cuando las presentemos en Consejería de Sanidad para poder tener un peso mayor y que se escuche la propuesta.
Si te parece, vamos a hacer referencia ahora a la presencia de profesionales de la psicología en España. En España hay solo 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, ¿no es así?
Sí, en España tenemos 4 psicólogos por cada 100.000, la media europea son 18 y países, por ejemplo, como Alemania tienen 48. Hace poco hemos conseguido el dato de que Comunidad Valenciana no está en la media realmente, estamos en 1,9 psicólogos por cada 100.000 habitantes, que sería la mitad de la mitad, o sea, estaríamos en la situación de las comunidades con menos psicólogos por habitante. Y en la oferta pública última que ha habido el viernes de Consejería de Sanidad no se habilita ninguna plaza de psicólogo y nosotros pensamos que sería muy urgente que esto cambiara.
También criticáis la falta de voluntad política para hacer frente al número de suicidios. En concreto, has hecho anteriormente referencia a la negativa del Ministerio de Sanidad a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de establecer un plan de prevención del suicidio.
Sí, en diciembre la OMS lanzó una propuesta a todos los estados, incluidos los estados europeos y de Estados Unidos, de que el suicidio se considerara un problema de salud pública y ha puesto en marcha un programa de prevención que sobre todo tiene que ver con la comunicación y con la sensibilización a las personas para ver dónde pueden encontrar recursos cuando se encuentran estas situaciones límites. El gobierno no lo ha puesto en marcha, no ha considerado que estamos en lo que nosotros creemos una emergencia sanitaria en cuanto a suicidios y además el gasto sanitario en España en salud mental es un 5% frente a la media europea que es un 10%, o sea que ya estamos la mitad y además en una situación que todos consideramos límite no se pone un plan que nosotros consideramos prioritario.
Has hecho referencia anteriormente a que la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana no ha incluido en la oferta de empleo público a los profesionales de la psicología. ¿Cuáles son los motivos para tal decisión?
Pensamos que no incluir ninguna plaza, que nos parece increíble después de la situación que estamos teniendo de petición de atención psicológica, ha subido también un 30%, creemos que ha sido así porque realmente la Consellería no está teniendo en cuenta en ningún momento la atención psicológica. Yo creo que Comunidad Valenciana debe ser de las comunidades que menos psicólogos tiene y ellos no lo consideran una prioridad. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el gasto farmacéutico en antidepresivos ha subido un 40%, con lo cual nos hemos gastado todos los valencianos un 40% más en antidepresivos y eso, cuando nos dicen que no hay fondos para psicólogos, no sabemos de dónde lo han sacado. Parece que está muy claro que es el modelo de presión de las farmacéuticas que se ha impuesto ahí. Cada psicólogo que trabaja en la sanidad pública evita que las recetas farmacéuticas lleguen tan lejos. El modelo que tenemos en estos momentos en la comunidad lo que hace es que desde médico de cabecera se están recetando psicofármacos, algo que la Organización Mundial de la Salud considera que no debe ser así. Ahí parece que tenemos como una especie como de barra libre con las farmacéuticas. No se le está poniendo límite a dar tranquimacín desde cabecera, pero claro, no se está contratando a ningún psicólogo más. Ese es el modelo que hay. Sabemos que ese modelo es así, pero ese modelo a nivel profesional y a nivel sanitario va en contra con todas las recomendaciones que existen y queremos que se cambie ya porque además medicar a personas que están con trastornos leves en muchos casos no es lo más adecuado, los deja en una situación un poco de atontamiento para cuando a veces tienen que pelear con los bancos, tienen que pelear con juzgados y son las mismas personas que tienen bastante sentido común las que vienen y nos dicen esto no me lo voy a tomar. Entonces esto sabemos que tiene que ver con ese modelo que está ligado al fármaco, pero la mayoría de los trastornos que vemos no necesitan esta medicación.
¿Qué propuestas considera Psicólogos Sin Fronteras que son necesarias para una salud mental digna?
Como remarcamos en el manifiesto, para nosotros lo primero es aumentar el número de psicólogos para que por lo menos lleguemos a la media española y si puede ser a la media europea, porque sin psicólogos no hay psicología, eso es evidente. Sin profesionales que estén atendiendo no podemos hacer nada. Y luego cambiar el modelo para que los profesionales de la psicología no estén, o estén además de los hospitales, o sea, en terciaria, que estén en los centros de salud, en los barrios, igual que están los trabajadores sociales, las enfermeras, y las personas cuando empiezan a tener problemas de pareja, cuando empiezan a tener problemas de consumo de alcohol, de insomnio, pueden ir ahí y que se les atienda ahí. Nosotros, por ejemplo, desde el programa que tenemos de apoyo en crisis, en 5 sesiones hemos recuperado a las personas que estaban en situaciones de mucha desesperación. No es un proceso largo cuando se coge a tiempo. El problema es que en el sistema que tenemos, cuando a alguien lo atienden, han pasado 7 meses. Trabajar ahí ya sí que es un problema muy grave. Entonces lo que queremos es un cambio de modelo, que lo están haciendo en Reino Unido, en que los psicólogos estén en los centros de atención primaria.
En cuanto a los medios de comunicación, ¿consideráis importante que se hable sobre el suicidio?
Pues sí, lo consideramos muy importante y además estamos muy sorprendidos porque cada vez que hablamos con un medio nos dicen que hay un protocolo de no sacar los suicidios. Luego, como ya hemos tenido más contacto con medios de comunicación, les preguntamos por qué. Y no saben de dónde ha salido el protocolo, pero la Organización Mundial de Salud y las recomendaciones de organizaciones sanitarias lo que recomiendan es que se informe, pero no de una forma amarillista, que se explique cuáles eran las causas que llevaron a la persona a tomar esa decisión y qué alternativas tenían, porque si no, las personas que están en su misma situación no encuentran qué alternativas podrían haber elegido al suicidio. Estamos haciendo la comparación con las muertes por violencia de género. Si no publicáramos las muertes por violencia de género, ¿esto es positivo? No lo es. Lo que pasa es que es verdad que la sociedad y el sistema de los medios de comunicación incluidos, que forman parte de la sociedad y tienen un tabú sobre el suicidio. Se cree que cuando tú publicas un suicidio, la gente va a tender a suicidarse más. Y esto no es así. Las personas que están pensando en suicidarse, si no encuentran información de qué hacer, se quedan como que son raros, que son únicos, y entonces el pensamiento de suicidio se hace más fuerte. Publicarlo, pero con una cuestión de información clara, es importante y nosotros hacemos una llamada para que se haga.
Para concluir, José María, si hay algún escuchante en crisis y sin recursos que quiera contactar con vosotros de forma gratuita, ¿a qué teléfono puede llamar?
El teléfono del Servicio de Apoyo en Crisis es el 658-710-804. Repito desde el principio, el teléfono del Servicio de Apoyo en Crisis es el 658-710-804. Aquí pueden llamar las personas y dejando su nombre y su teléfono les daremos atención de forma gratuita para las personas que estén en situación de crisis y lo requieran.
Muchas gracias, José María Toribio, como coordinador de Psicólogos Sin Fronteras.
Gracias a vosotros por el espacio que nos dais y mucho ánimo con el trabajo que estáis haciendo.
En la presente edición de Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la negativa del gobierno a que los discapacitados intelectuales totales puedan votar en las próximas elecciones. Escuchemos.
Está mal, naturalmente. No se debería hacer eso. Tienes que votar a quien realmente te lo puede incluir.
Tienen todo el derecho de votar igual que cualquier otra persona. No por ser discapacitado se le va a negar ese derecho, que se supone que es universal, toda la persona. Es más, lo pone la Constitución.
No puede haber discriminación, la Constitución lo prohíbe. Pues evidentemente tampoco me parece bien.
Me parece fatal. Interés económico. Con lo cerquita que están las elecciones.
Hablamos de política, pero es que no hablamos de política, hablamos de economía. Al final es lo mismo. Siempre están las mismas personas detrás. Creemos que son diferentes y luego a la hora de la verdad, mucha Constitución y luego ¿para qué? No se respeta nada.
Tienen todo el derecho a votar como el que más ciudadano. Yo veo correcto pues que voten.
Todos los ciudadanos somos igual ante la ley y pues el hecho de que tengan una discapacidad no significa que no puedan votar. Tienen que votar como todo el mundo.
Supongo que será por quitarse votos de medio.
No sé por qué no les dejan votar.
Fatal, porque es una discriminación a personas que tienen discapacidad psíquica, pero que ellos pueden razonar, incluso pueden desde su discapacidad, pueden pensar, pues yo quiero votar a este partido o al otro. Voy a contar una anécdota que pasó en Viveros. El fin de semana, todos los años organizan una feria, la Feria de la Primavera, para discapacitados mentales. Entonces es una feria que lo organiza gente de derechas, claramente, y que el domingo precisamente estuvo Rita Barberá en las casetas apoyando a la gente discapacitados psíquicos. La verdad es que lo veo una hipocresía total y que luego no dejen que voten. Creo que todas las personas tienen derecho al voto, mientras tengan un razonamiento que puedan decir, pues yo quiero votar a este partido. y no importa ni la condición, ni el sexo, ni discapacidad física, ni mental.
Creo que es que a partir de un juez que hace una pregunta, habría que establecer criterios generales, se le pueden hacer unas preguntas sencillas, simplemente saben la existencia de qué partidos políticos, etcétera, sería suficiente, porque habría mucha gente con derecho a votar que tampoco conoce cuántos partidos hay y de qué va cada uno. Entonces yo creo que habría que establecer una normativa sencilla general y dejar que votaran.
Tienen el mismo derecho que nosotros el votar, pero son personas.
Muy mal, tendrían que tener más ayuda a estas personas que lo necesitan más que una persona normal.
Que les pongan medios para ir. También están ahí los votos que pueden ir pues en contra de ellos, del gobierno, porque si esas personas necesitan pues ayuda y no la tienen que votar a otros partidos para que tengan más ayuda, eso es normal.
Pues estoy en contra, porque creo que son personas igual que todos nosotros y tendrían que tener el derecho a votar. Igual piensan que no están capacitados o algo así.
Si están capacitados, sí. Ahí entra la manipulación de los políticos y de la gente que está a su alrededor cuidándolos para coaccionarlos y votar en cualquier sentido, uno u otro. Eso es lo que no me gustaría.
Me parece mal. Si ellos son capaces de votar, ¿por qué no lo tienen que hacer?
Pues me parece muy mal porque, como personas que son, igual que todos los demás, tienen el mismo derecho a ejercer el voto político y dar cualquier opinión para expresar su identidad, tanto con los discapacitados como con todas las otras minorías. O sea, me parece una aberración por todos los recortes que les han hecho a nivel de dependencia, por eso mismo, porque saben que les va a perjudicar ese voto porque van a ir en contra suya.
Me parece que todo ciudadano tiene derecho a votar. Me parece una injusticia y me parece que no está bien hecho. Si los chavales tienen cualidades para poder votar, ¿por qué no lo van a hacer? Como yo.
Según los derechos humanos somos todos iguales, tenemos todo el derecho de voto en una democracia en la que estamos. Por otro lado, si son unos discapacitados intelectuales totales, es muy fácil manipularles y es muy fácil que sus familiares o etcétera les inculquen unas ideas que a lo mejor no serían propias, por lo que no sería tampoco un voto legítimo, supongo.
Son seres humanos, debemos tener el mismo derecho. Qué lástima.
Me enfado porque la sociedad siempre proyecta opiniones. Lo que pasa es que la masa lo cree y el gobierno, los que tienen el poder, siempre son los que hablan. Y todo el mundo los escucha y nadie dice nada. Hay muchísima gente que no cree así, pero nadie los escucha a ellos. En los Estados Unidos es igual. O sea, yo estoy muy desilusionada ya. Puede ser porque soy joven, puede ser mi generación, pero ya no me enfoco en la política porque ya me he cansado de escuchar tanta injusticia. Hay que tener un cambio, pero yo no sé qué puedo hacer yo. Ya me siento tan débil, tan pequeña, ¿quién me va a escuchar a mí? ¿Quién soy yo? Yo no sé nada, ¿eh? No tengo dinero, ni poder, ni fama, ni nada. Así que yo puedo decir cualquier cosa, pero ¿quién me va a escuchar? En todos los países de todo el mundo. Es por eso que los que tienen poder, porque nadie nos escucha a nosotros. Y está mal, yo lo sé, pero no me enfoco en la política porque ya me he cansado tanto de sentirme tan débil, tan sola, tan única, tan no escuchada. Que si en los Estados Unidos no importa en cuál partido estás, porque nos vas a putear. Igual, no tiene que ver con partido, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con el hecho de que tú estás en una posición de poder. Y nosotros no. El político o la política puede creer en cualquier cosa, puede decirnos cualquier cosa, pero ya no creemos en nada. Ya no tenemos esperanza, porque todos nos han puteado. Ya sé, muy bien, que no les importo. No es que no quiero votar, porque sí, yo voto. Pero no es una cosa que me da ánimo. Es al revés. Yo voy a votar en las elecciones. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿A quién les importa? Lo hago porque soy ciudadana y me gustaría hacer parte de un cambio. Pero ¿cuándo vamos a tener el cambio? ¿Cuándo vamos a ver los resultados?
Me parece mal por el hecho de que, aunque sean discapacitados, son personas y tienen el mismo derecho a votar sobre quién va a dirigir su vida que el resto de la gente. Yo tengo una discapacidad, pero no es intelectual. Y aún así, si yo estuviera en su lugar, me gustaría tener un poco de derecho a votar, a criticar. Hay varios grados, por lo que tengo entendido. Mi madre es médico y me lo explica muchas veces. Aunque creemos que ellos no nos entienden, a lo mejor no se expresan bien, pero entendernos les van a entender perfectamente. Porque hay gente con esa discapacidad que hace cosas que a lo mejor una persona normal tampoco puede hacer. Esas personas tienen una característica y es que la sinceridad la llevan por delante. Entonces, a lo mejor no les interesa por el hecho de que a lo mejor son mayoría y no les interesa a esas personas con esa discapacidad que haya ese tipo de gente en el gobierno. Y saben que a lo mejor tienen el voto en contra. Y una forma de quitarse en medio a ese tipo de personas es no haciéndolas votar.
El gobierno lo que ha hecho ha sido desmontar total y absolutamente la ley de la dependencia, que es una ley que establece el derecho universal y ha convertido el derecho universal en el castigo universal, imponiendo todos los copagos, retrasando todos los pagos para las ayudas familiares, etcétera. Hay que cambiar la situación porque nos encontramos en una absoluta indefensión de las personas con discapacidad intelectual. En la Comunidad Valenciana ya han salido varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia en contra de los copagos y el gobierno sigue haciendo oídos sordos a lo que dice la propia justicia. Estaríamos hablando posiblemente hasta incluso de prevaricación, porque dado que la justicia dice una cosa, el gobierno hace totalmente lo contrario, impone aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues las tasas para acudir a los centros que son considerados vitales para las personas con discapacidad intelectual. Es que está desmontando la cuarta pata del sistema de bienestar, es decir, está desatendiendo a las personas, está dejándolas en la más absoluta indignidad humana y contraviene todas las directrices de la Unión Europea y la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y denunciar todas estas políticas que se están realizando, evidentemente.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada. Comencem de nou l'edició d'avui de Nuestro Norte es el Sur, el programa de CESALA que fem per a totes i tots els amics que ens seguiu cada 15 dies.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema de avui del Nuestro Norte es el Sur va ser Guatemala, crisis política. Guatemala está viviendo en estos momentos una gran crisis política, la cual viene motivada por la corrupción detectada en las aduanas de Guatemala, llamado el caso de la línea, y que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a altos funcionarios del gobierno del general Otto Pérez Molina, incluyendo al secretario privado de la vicepresidenta, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, SAT. Pero antes de seguir adelante, vamos a aclarar qué es la CICIG para ver la importancia de esta investigación. La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, ratificado por el Congreso de la República de Guatemala. La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado. El caso La Línea, como se llama, es la red de corrupción que se encargaba de evadir impuestos en las aduanas. Esta banda criminal operaba desde el interior del propio Estado, desviando fondos fiscales en un país que ocupa el quinto lugar a nivel mundial en desnutrición infantil.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar.
Simona Yagenova, socióloga guatemalteca, que pertenece al Pensamiento Contracorriente, que es un espacio de debate de análisis crítico, escribe sobre la crisis actual y dice: el 25 de abril de 2015 será recordado como una fecha memorable. Más de 35.000 personas se congregaron de manera espontánea frente al Palacio Nacional exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Rosana Valdetti. En la histórica Plaza de la Constitución, que ha sido testigo de miles de protestas en la historia reciente, se citaron mediante las redes sociales hombres y mujeres de distintas clases sociales y perspectivas ideológicas políticas distintas para expresar su profunda indignación ante el destape del último escándalo de corrupción que involucra a las más altas autoridades gubernamentales. El centro histórico de la ciudad de Guatemala retumbaba con consignas, tambores, cacerolas y silbatos. La creatividad popular se plasmó en las miles de pancartas multicolores, en piñatas alusivas a los gobernantes, en mantas y canciones. La inesperada masiva concurrencia de los guatemaltecos guatemaltecas asombró allí a los presentes y desencadenó una energía colectiva contagiosa de la cual ni siquiera los empresarios y personajes de ultraderecha pudieron sustraerse. Si bien la consigna más coreada era en torno a «renuncia ya», los carteles revelaban un hondo rechazo a la corrupción, a los partidos políticos, a la oligarquía, a los militares y al sistema en su conjunto. Según la autora, dice que la espontánea protesta del 25A se asemeja a las efectuadas en años recientes en Europa, Estados Unidos y el norte de África. En cuanto a los mecanismos de la convocatoria difundido mediante las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, la participación de distintos segmentos de la clase media, el preponderante rol de la juventud, especialmente universitaria, y surgir en respuesta a un detonante puntual que desemboca en una crisis política que desvela una serie de contradicciones sistémicas largamente acumuladas. La consigna «renuncia ya» fue el punto de partida de una intensa ola de adhesiones virtuales reforzadas por convocatorias específicas de distintas facultades y grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos, núcleos estudiantiles de algunas universidades privadas como la Universidad Mariano Gálvez y Universidad Rafael Landívar, así como otras agrupaciones de jóvenes políticamente conservadores como el Movimiento Cívico Nacional. La participación masiva de los jóvenes imprimió un carácter dinámico, creativo y novedoso a la concentración y permitiría, tal como se le ha constatado en días posteriores, la emergencia de nuevas redes, confluencias, articulaciones e iniciativas que presionan para continuar con las movilizaciones en demanda de la renuncia de los gobernantes y ejercer las críticas contra el sistema en su conjunto. Colectivos urbanos de distinta índole se están conectando y dialogando entre sí. La significativa participación de la clase media urbana puede considerarse inusual en la historia reciente del país, heterogénea en composición, perspectivas ideológicas y prácticas políticas. Es la clase media que ha cargado el mayor peso del modelo económico, sea por la especulación inmobiliaria, la rigidez del mercado laboral, el endeudamiento creciente, las desventajosas condiciones de crédito, las altas tasas de intereses bancarios y dificultades para sostener empresas pequeñas y medianas debido a las extorsiones, inversión en seguridad privada, así como el bloqueo sistemático por parte de los grandes capitales. El mercado laboral es cada vez más competitivo. Los jóvenes que carecen de redes políticas o familiares que les faciliten la consecución de un empleo simplemente no encuentran trabajos que correspondan a sus aspiraciones personales o profesionales. Tienen que resignarse, tras años de estudios universitarios, a trabajar por salarios bajos que no les permite desplegar sus sueños ni les garantiza sus aspiraciones de ascenso social. La enorme brecha entre lo que ofrece el actual modelo económico y lo que en la realidad es capaz de brindar a sus ciudadanos está generando una creciente frustración, especialmente en los jóvenes. Y sigue la autora diciéndonos que la incorporación espontánea de la clase media urbana a estas protestas es novedosa porque parece indicar posibles cambios en su comportamiento ciudadano y político. Es de recordar que fue precisamente su voto el que permitió la victoria electoral del Partido Patriota, motivado por la inseguridad ciudadana e identificación con el discurso conservador. Se trata de un segmento poblacional que es escéptico y apático ante las propuestas de cambio social e inmerso en una dinámica de vida que transcurre entre el consumo, la iglesia, el trabajo y las redes familiares. La vida en doble carril, la red y virtud que permite sustraerse de la realidad circundante es más extendido en este segmento, por el acceso a la tecnología, las redes, el internet, lo que a su vez la conecta con otras realidades y la mantiene informada sobre sucesos y protestas en otros lados del mundo. Mientras tanto, las protestas continúan y nuevas convocatorias están surgiendo en las redes sociales. La indignación crece en la medida en que el gobierno no ha podido administrar la crisis, en la medida en que se desnuda la corrupción, el tráfico de influencias, los negocios oscuros de los militares y empresarios, los privilegios de la clase dominante, y se visibiliza el vínculo con la desnutrición, el hambre, las muertes por enfermedades prevenibles, la pobreza y pérdida de vidas por una política de seguridad fallida. En fin, cuando emergen las causas estructurales de un modelo político y económico que atenta contra los derechos humanos, la democracia y el futuro de una nación. El eco del basta ya retumba, conecta y podría significar el surgimiento de nuevas fuerzas sociopolíticas dispuestas a enterrar el miedo, la complacencia, el acomodamiento y luchar, conjuntamente con otros y otras por un nuevo amanecer. Simona Yagenova, socióloga guatemalteca, termina diciendo: nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo.
El 8 de mayo de 2015, el presidente Otto Pérez Molina anuncia que la presidenta Rosana Valdetti renunciaba. La gente se volcó en la calle a pesar que era tarde. Más de 4 horas duró la concentración en las puertas del Palacio Nacional de la Cultura, mientras otros cientos de personas se movilizaron en el Congreso de la República. El ambiente era festivo. La gente aprovechó para brindar por el logro ciudadano. La consigna era: vos no renunciaste, yo te despedí. Pero las protestas no cesan y, a pesar de la renuncia de la vicepresidenta de la República, implicada en el escándalo de corrupción y defraudación aduanera, ha generado que la rabia y el enojo se vuelvan a apoderar de las calles, a pesar del miedo y en contra de la costumbre. La población guatemalteca volvió a salir a la calle. El 16 de mayo de 2015, más de 60.000 personas volvieron a salir, entre las que se encontraban organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, universidades, etc. Además de la renuncia de la vicepresidenta, la población exige la de Otto Pérez Molina y la reforma electoral y de los partidos políticos. Las protestas van en aumento. Cada día la gente está más indignada y dispuesta a participar en las protestas. Desde Cetsala seguimos con mucho interés todas las noticias que llegan de ese querido y castigado país, ya que son muchos años que venimos acompañándoles en sus luchas. Y ahora diremos unos versos de la cantata 1954 de Miguel Ángel Asturias, que creo que viene muy bien para todo lo que hemos dicho. Patria de las perfectas aves, libre vive el Quetzal y encarcelado muere. La vida es libertad, patria, lo sabes. Patria de los perfectos mares, tuyos de tu profundidad y ricas costas, más alóbregos hoy por tus pesares. Patria de las perfectas mieses, antes que tuyas, júbilo del pueblo, gente con la que ahora en el pesar te creces. Patria de los perfectos goces, hechos de sonido, color, sabor, aroma, que ahora para quien no son atroces. Patria de las perfectas mieles, llanto salado hoy, llanto en copa de amargura, no la apartes de mí, no me consueles. Patria de las perfectas siembras, calzan con hambre de maíz sus pies desnudos, los que huyen hoy, tus machos y tus hembras. También nos ha llegado otra noticia que consideramos que es interesante y que se refiere a Grecia. Esta noticia viene de la Secretaría Política del gobernante Syriza. Syriza llama a la movilización europea por la democracia y la dignidad. Desde el mismo momento en que se formó el gobierno de Syriza estaba claro, tanto a nivel internacional como en nuestro país, que el mandato dado por el pueblo griego constituía un compromiso y una brújula para las negociaciones con el Eurogrupo. Las líneas rojas del gobierno son también las líneas rojas del pueblo griego. Expresan los intereses de la gente trabajadora, de las y los autónomos, de las personas jubiladas, de los agricultores y agricultoras y de la juventud. Son expresión de la necesidad para el país de tomar un nuevo rumbo para el crecimiento, teniendo como ejes la justicia social y la redistribución de la riqueza. La insistencia de los acreedores en que se aplique el programa de Samaras, presidente anterior al acceso de Syriza, al gobierno que aceptó los memorándum impuestos por la Troika, poniendo la soga al cuello del país mediante presiones políticas y asfixia financiera, están en contradicción directa con la noción de democracia y de soberanía popular en Europa. Ponen de manifiesto un apego obsesivo a las políticas de austeridad que desmantelan el Estado social y a la gestión oligárquica de los asuntos europeos en una burbuja que les aísla de la influencia de la voluntad social, lo que abre la puerta al ascenso de la extrema derecha en Europa. Sus exigencias son inaceptables, no solo para el pueblo griego, que a lo largo de todos estos años ha luchado para poner fin a las criminales políticas de los memorándum, sino también para los pueblos de Europa y para las fuerzas sociales y políticas progresistas que luchan por una Europa de la solidaridad y la democracia. Pensamos que la ciudadanía griega y europea no solo puede ser consumidora pasiva de las noticias televisivas, sino que también puede ser parte importante en una negociación que concierne a nuestro porvenir común a escala europea y mundial. Syriza va a desarrollar todas las iniciativas posibles para informar a la sociedad griega y también a los pueblos de Europa. Las y los diputados nacionales y europeos y los dirigentes de Syriza se reunirán en cada ciudad, en cada barrio y en cada centro de trabajo en Grecia, pero también en todos los países de Europa, con los militantes de Syriza y las fuerzas solidarias en el marco de un llamamiento amplio a la movilización para la victoria de la democracia y de la dignidad. Ha llegado la hora de que los pueblos entren en lucha. Esta noticia viene de la Secretaría Política del gobernante Syriza. Está traducido por Viento Sur.
También queríamos comentaros el último informe de Amnistía Internacional presentado el pasado martes en Rabat, con el título La sombra de la impunidad, tortura en Marruecos y el Sáhara Occidental. En él se denuncia 173 casos de torturas y malos tratos cometidos en los últimos 4 años en Marruecos. La ONG basa su trabajo en una investigación efectuada entre 2013 y 2014 en el país y en el Sáhara Occidental. El gobierno marroquí replicó al informe en una conferencia de prensa donde acusó a Amnistía Internacional de haber efectuado una investigación parcial con la voluntad manifiesta de denigrar a Marruecos y sin tener en cuenta la verdadera medida de los avances efectuados en los últimos años en materia de derechos humanos. Los responsables de la ONG creen que todas las promesas hechas por el régimen a raíz de las protestas de 2011 en plena primavera árabe, incluso la nueva constitución que se creó a raíz de aquellas protestas, donde se prohíbe expresamente la tortura en su artículo 22, son hoy solo un mero deseo de intenciones. El propio rey Mohamed VI ha expresado más de una vez su intención de luchar contra la tortura, pero el verdadero cambio requiere algo más que un compromiso sobre el papel, señala el documento. El secretario general de Amnistía, Salih Seti, subraya que Marruecos se encuentra en una encrucijada. Puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como para enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Este informe forma parte de la campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional, emprendida en mayo del 2014 con objeto de combatir la tortura como crisis global, y es continuación de otros que ya se publicaron sobre la tortura en México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán.
El llibre que volem recomanar-vos avui és Latinas de falda y pantalón.
El autor es Hernando Calvo Espina, colombiano que siendo estudiante de periodismo en la Universidad Central de Quito, Ecuador, fue detenido y desaparecido. Lo denunció posteriormente a Amnistía Internacional y otras instituciones de derechos humanos. Reconocido crítico del gobierno colombiano, investigador y denunciante del terrorismo de Estado en Colombia, así como de la agresiva política estadounidense hacia América Latina, por lo cual recibió la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de los Estados Unidos.
No oculta su simpatía por la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana en Venezuela, así como por el proceso de cambio que está desarrollando el presidente Evo Morales en Bolivia. Insiste en que urge una solución política negociada en el conflicto armado en Colombia. El libro contiene 33 breves historias de mujeres sin pretender que sean biografías. Con ellas recorre una parte de la historia de América Latina, desde la llegada de los invasores europeos en 1492 hasta nuestros días. Aunque la mayor parte no son muy conocidas, sí que han tenido un papel esencial en las luchas de sus países. La crónica de los procesos de emancipación de América Latina está llena de nombres masculinos, hombres que se sublevaron y, fusil en mano, cambiaron el curso de los acontecimientos. Pero a menudo olvidamos que esas revoluciones también las hicieron las mujeres. Luchadoras que formaron parte y lideraron rebeliones, guerrillas, milicias y levantamientos, o que plantaron cara a la sociedad de su tiempo. Con el objetivo de cambiar ese olvido histórico, el autor nos propone recuperar y reivindicar el papel de esas heroínas, grandes desconocidas la mayoría de ellas.
Entre ellas, la princesa indígena Anacaona, que se subleva contra los conquistadores españoles, la virreina Bartolina, que lideró en Bolivia uno de los principales movimientos contra la colonia española, Lucy González, la mexicana que luchó en Chicago por los derechos de las obreras, Dilma Rousseff o la nicaragüense Nora Astorga, que pasaron de ser guerrilleras a ocupar altos cargos en sus gobiernos, la escritora chilena Gabriela Mistral o la artista Chabela Vargas, lesbianas en un mundo hipócrita, las madres colombianas que hacen frente al poder en nombre de sus hijos.
Pero además, en el autor dice que la idea de juntar estas historias es también un reconocimiento a todas esas mujeres anónimas que a día de hoy y en todos los rincones del mundo siguen luchando para cambiar las cosas. Este libro es imprescindible para no olvidar que también las mujeres escriben la historia.
En la agenda de los próximos días tenemos varias citas. El próximo martes, día 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde. El miércoles, día 3, dos citas. A las 7 en la Plaza de la Virgen, como siempre, concentración por el accidente del metro. Y a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y por fin, el fin de semana del 5, 6 y 7, una cita en la Feria Alternativa en el cauce del Turia, entre el Puente de las Flores y el de la Exposición.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos citem per als pròxims 15 dies.
Gràcies també a ti, Enrique i Carmen.
Iniciamos la Luna Cultural con algunos eventos que pueden ser de tu interés. El día 26 de mayo a las 18 en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia, dentro del ciclo La Clase Obrera en el Cine, se proyectará la película The Chaik, dirigida en 2014 por Avi Leves. El acto estará presentado por Ignacio Almela, miembro del Aula de Cinema. La película narra cómo al estallar la gran crisis económica de Argentina del año 2001, se perdieron una gran cantidad de empleos y la clase media del país se hundió de una manera catastrófica. A resultas de ello, 30 obreros sin trabajo deciden encerrarse en una fábrica reclamando el control de las plantas industriales para transformarlas en cooperativas de trabajadores. La entrada a este evento es gratuita. El día 30 de mayo a las 18, en la sede del sindicato CNT Valencia, hay previsto una charla-coloquio sobre la importancia de la conservación de los bienes comunales y del expolio que están sufriendo en las zonas rurales a consecuencia de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Serán ponentes en este acto Cristal Alaejos, de la plataforma Stop Expolio, y Roberto Sánchez, de CNT Valencia. El evento concluirá con el pase del documental Stop al expolio de los bienes comunales, realizado en el año 2013 por la plataforma Stop Expolio. Desde CNT Valencia se invita a aprovechar la oportunidad de reflexionar y debatir sobre la importancia de conocer, autogestionar y conservar la riqueza de nuestros bienes comunales. La entrada es gratuita. Desde el 30 de abril al 27 de septiembre de 2015 estará abierta la exposición titulada Mundo B, del que es autora la pintora Mavi Escamilla. Esta muestra se exhibe en la NAU Centro Cultural de la Universidad de Valencia, Sala Martínez Garriga Beitia. Con este proyecto expositivo, Mavi Escamilla presenta sus trabajos del periodo comprendido entre los años 2007 y 2010 bajo el denominador común del blanco y el negro. Es una muestra compuesta por dibujos y pinturas con ceras y tinta china. La exposición recoge una cincuentena de piezas enmarcadas en el mundo del señor y la señora B, un lugar para el sarcasmo y la ironía de la vida moderna a través del estudio de la imagen desde representaciones cinematográficas y obras clásicas de la historia del arte. La visita a la exposición puede ser guiada y hay actividades complementarias como son los talleres de expresión. La entrada es gratuita. A continuación, Teresa Coll nos amplía esta última información mediante una entrevista a la autora de esta exposición.
Tenemos con nosotros a Mavi Escamilla, pintora y autora del Mundo B, exposición compuesta por dibujos y pintura con ceras y tinta china. Buenas tardes, Mavi.
Buenas tardes.
Mavi, ¿qué fue lo que te inspiró para la creación de Mundo B?
Esta obra la pinté entre 2007 y 2010. El Mundo B es una casualidad, porque yo pinté esta obra como piezas individuales. Nunca pensé que pudieran tener sentido todas juntas. Entonces, cuando me propusieron la exposición, pensé en juntarlas y me di cuenta de que reflejaban un mundo un poco horrible. Es todo obra sobre prostitución, tráfico de armas, codicia, esclavos del dinero. Entonces le puse Mundo B porque yo creo que la cara B de la gente es esa.
Cuéntanos el porqué de esta exposición.
Es porque gané una Bienal de Arte, Martínez Garriga Beitia. Entonces quisieron exponer, hacer un trabajo conmigo. Y yo pensé que toda esta obra, que con el tiempo fue una época en que yo abandoné el rojo amarillo, que son colores con los que suelo pintar, era todo en blanco y negro, era pinturas del trabajo de 4 años, tenían todas la particularidad de que protagonizaban el señor y la señora B, casi todos los cuadros, todo giraba en torno a un tema y decidí que juntos, por primera vez, podía tener sentido.
¿Qué temática reflejas en las pinturas de la exposición?
Yo empecé creando 2 personajes, que son el señor y la señora B, que no son en realidad nada más que sustituir imágenes conocidas por una máscara de calavera. que da igual que sea señora que señor, siempre es la misma. Entonces, a partir de esos personajes, empecé a pensar en la codicia, en la avaricia, porque ellos son esclavos del dinero. Entonces, eso me llevó a las consecuencias de todo eso, que viene a ser pues la prostitución, el tráfico de armas, el no tener escrúpulos a la hora de vender personas o manejar la miseria. Y eso fue lo que me inspiró.
Entonces, ¿qué valores quieres destacar?
Hay que pensar que yo, ante todo, soy una pintora a la que le gustan las imágenes. Todas las imágenes que hay en la exposición, algunas las he creado yo a base de fotografías que hago a mis objetos, pero la mayoría son fotografías reales. Por ejemplo, el señor y la señora B, que son grandes, los de 2 metros, son la reina de Inglaterra y Haile Selassie. Hay también fotos de Elvis, de películas de Marlene Dietrich. O sea, yo ante todo soy una pintora a la que le gustan las imágenes, que tiene un procedimiento pictórico y que todo lo que pinta lo hace porque le gusta. Es decir, todas las imágenes, por horribles que sean, las he elegido porque me gustaban. Y lo único es que las extraigo de un lado de la sociedad que podríamos decir que es abyecto. Entonces, al pintarlas, en cierta manera, hablo de las imágenes, porque hay algunas que están recogidas de las tarjetas de prostitución, por ejemplo. Hay una que es de niños soldados. O sea, que son imágenes de la sociedad. Yo solo quiero enseñarlas con mis ojos.
¿Y cómo las elaboraste? Cuéntanos el procedimiento.
Yo empiezo viendo una imagen que me gusta y por encima de todo quiero pintarla. Y quiero pintarla a mi estilo. Entonces, el procedimiento de todas estas imágenes, yo empiezo traspasando todo al blanco y negro. Y una vez hecho ese cambio en Photoshop, las llevo al cuadro, o bien en cera, si quiero que sea muy figurativo, o bien en tinta china, si quiero que simplemente quede un poco así, como en silueta, sin mucho detalle.
¿Qué dificultades has podido tener en la realización de la exposición?
Aparte de las que tengo conmigo y con mis cuadros, ninguna más.
Cuéntanos, ¿a qué haces referencia con la cara B del mundo?
Con tanta cosa B como hay ahora, o sea, lo B es todo aquello que tenemos oculto y que hacemos bajo mano, de lo que no nos sentimos orgullosos, porque si no, lo haríamos A.
Como nos has dicho, los personajes señor y señora B son los protagonistas de esta exposición. ¿Qué los caracteriza?
Hay un objeto en la expo que los caracteriza mucho, que se llama Mi corazón te pertenece. Es un plato forrado de billetes que tiene un corazón con ese líquido que le ponen a los souvenirs que hacen nieve, pero está relleno de monedas. Los chinos, en su locura, han unido corazón con dinero, que para nosotros es un poco chocante. Pero lo que guía al señor y la señora B es que son idólatras del dinero.
Como dices, el blanco y negro es predominante en tu obra. ¿Por qué eliges el blanco y negro para tus dibujos?
Yo siempre he pintado blanco, negro, rojo y amarillo. Entonces, después de una exposición que se llamaba La Vie en Rose, que también había color dorado sustituyendo al amarillo, se acabó la Vie en Rose, como si dijéramos, entonces decidí eliminar el rojo y el amarillo y me quedé con el blanco y negro. Decidí quitar de en medio toda la gama de color. Lo que cuento en todos esos cuadros, el color no tiene mucho sentido.
La exposición también cuenta con una serie de actividades socioeducativas. ¿En qué consisten?
Creo que van a hacer talleres con parte de mi iconografía. Creo que han quedado con un colectivo de mujeres prostitutas. Y luego hay visitas guiadas, que hay gente con la que estuve hablando para que dieran explicaciones.
¿Ha tenido buena acogida la exposición al público?
Hombre, yo tengo perfil de Facebook y en el Facebook todos los días me ponen fotos, porque he dado permiso para que hagan fotos, ya que yo robo imágenes, pues que me las roben a mí, no me importa. Entonces parece que sí que asiste gente.
¿Ha recibido una buena crítica?
A nivel prensa, el patronato Martínez Garrica Beitia emitió una nota de prensa. Entonces casi todo lo que ha salido en prensa, en Levante y en provincias, es esa nota de prensa. Las críticas de las personas que conozco y han ido a verla es buena. Fuera de ahí, no sé.
¿Y el público qué destaca más de la exposición?
El hecho de las imágenes sean tan impactantes o tan fuertes, porque está muy alejado de una línea pictórica así estética o comercial o decorativa. Son cuadros con muy mala leche, muchos, y yo creo que eso le gusta.
Por último, nos gustaría que hicieras un llamamiento a nuestros escuchantes para que asistan a la NAU a ver tu exposición.
Yo creo que deberían de verla porque es una exposición muy llamativa. Aunque sea en blanco y negro, hay mucha obra. Todas las imágenes son muy impactantes porque tienen así como una doble lectura. Además de los cuadros, hay objetos en porcelana y una microinstalación, que es algo de lo que estoy muy orgullosa. Y creo que cualquiera que esté concienciado un poco con los tiempos que corren, le gustará que alguien diga algo en contra o por lo menos no haga sarcasmo con todo esto, porque yo creo que hago sarcasmo.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mavi.
De nada, a vosotros.
Hemos estado con Mavi Escamilla, pintora y autora de Mundo B.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
iniciamos una edición especial de Con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. El próximo domingo, día 24 de mayo de 2015, se celebran elecciones autonómicas y locales en muchos lugares de España, entre ellos en la Comunidad Valenciana. Por este motivo, María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará al candidato del Partido Animalista PACMA a la Alcaldía de la Ciudad de Valencia, que nos informará sobre el proyecto político que presentan a la ciudadanía.
Parece que no está siendo una temporada buena para los chimpancés, ya que el proyecto Gran Simio de España ha pedido a los responsables del Bioparc Valencia explicaciones sobre el traslado fulminante de un grupo familiar completo de chimpancés, desmembrando todo el grupo y sin facilitar a los ciudadanos y a nadie estos hechos. Luego tenemos otro caso también muy triste, que es el caso de Adán y Eva, que han fallecido unos chimpancés que estaban en un zoo de Mallorca. Parece ser que rompieron los barrotes de la jaula donde estaban. Eva fue abatida a tiros, que imagino que se hubiera podido hacer igualmente con dardos tranquilizantes como se hacen en otros países. Y el macho, pues, logró huir, pero posteriormente apareció ahogado en una balsa. Estos casos y muchos otros casos, por desgracia, podemos leer en la prensa. Esto nos da pie a pensar que nuestros animales no están siendo protegidos por las autoridades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos conseguirlo ayudando el 24 de mayo al grupo animalista PACMA, porque ellos son los que van a defender los derechos de los animales. Tenemos con nosotros a Mario Struck, candidato a la Alcaldía de Valencia por el Partido Animalista PACMA. Gracias, Mario, por venir. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros y a vosotras por invitarme.
En el último año, PACMA ha cuadruplicado los resultados tanto en las elecciones europeas del 2014 como en las autonómicas andaluzas del pasado mes de marzo. ¿A qué crees que se debe este crecimiento?
El crecimiento es porque cada vez más gente está comprometida con los derechos animales, cada vez más gente, a pesar de las dificultades que tenemos para aparecer en medios de comunicación, está conociendo lo que es el Partido Animalista PACMA, se está dando cuenta de que no hay ningún otro partido político que defienda realmente los derechos de los animales, y esto es lo que ha conseguido, por ejemplo, que en las últimas europeas consiguiéramos casi 180.000 votos, cuadruplicando los resultados de las anteriores comicios.
Han sido muchas las voces que os han criticado por presentaros en solitario en las elecciones. ¿Por qué decidís no concurrir en coalición con otro partido que sea afín a vuestras ideas?
En primer lugar, destacar que esta es una decisión que toman las afiliadas y afiliados del partido en una asamblea que realizamos aquí justamente en Valencia en el mes de enero. Y si al final decidimos concurrir en solitario a las elecciones es porque sí que es verdad, hay muchos partidos que son afines a nuestras ideas en lo que puede ser el tema de medio ambiente o el tema social, pero en el tema de los derechos animales, por desgracia, estamos solos. No hay ningún partido que hasta ahora haya tenido en cuenta o haya hecho suyas las demandas que lleva el Partido Animalista PACMA en su programa, como pueden ser el fin de la caza, el fin de la tauromaquia. Por lo tanto, si en estas dos cuestiones básicas e irrenunciables para el Partido Animalista no hay ningún partido que las asuma, es imposible ir en coalición y seguir hablando de otro tipo de políticas cuando las dos básicas no son aceptadas.
Si llegas a conseguir entrar en las instituciones, ¿qué es lo primero que haríais?
Trabajo tendríamos muchísimo. De entrar en las instituciones no entraríamos con mayoría absoluta, por supuesto. Entonces sería cuestión de ir trabajando, hablando con el resto de grupos parlamentarios para intentar conseguir para lo que nosotros son tres puntos básicos, que es el sacrificio cero en las perreras, el fin de la caza y el fin de cualquier espectáculo que haga uso y abuso de los animales.
Pero para establecer el sacrificio cero, debido a la cantidad de animales de los que estamos hablando, es decir, miles, no basta con citarlos en la ley de protección. Se necesitarían medidas firmes. Desde PACMA, ¿qué propones al respecto?
Está claro que va a ser muy complicado llegar al sacrificio cero en las perreras, pero una de las medidas que te acabo de comentar anteriormente, como es el fin de la caza, eso va a ayudar muchísimo, porque de hecho la caza es responsable directa del abandono de más de 50.000 perros al año. O sea, es una cifra escandalosa. Ya son 50.000 perros que no entrarían en esas perreras. Hay que poner también ayudas a los ayuntamientos para que puedan crear esas protectoras frente a las perreras. El problema ahora mismo es que no hay terrenos, no hay presupuestos, no hay terreno, no hay espacio para que se puedan construir refugios, y es importante colaborar con las protectoras, con los ayuntamientos, para construir estos refugios. Luego también el hecho de prohibir la venta ilegal de cachorros, el hecho de que no se puedan vender los cachorros en escaparates también va a frenar esas ventas, va a frenar los abandonos y, por supuesto, castigar más duramente el abandono de animales. El castigo tiene que ser para la persona que abandona y no el animal abandonado.
Me acabas de decir, Mario, que son 50.000 los animales que son maltratados. Eso me parece una cifra exorbitante. ¿De dónde sale esta cifra?
Lo que estamos viendo es eso, que galgos y otros perros utilizados para caza aproximadamente son 50.000 perros al año. Hace poco se presentó un documental que hablaba de la problemática con los galgos. Es verdad que 50.000 perros es una cifra escandalosa, pero es que aquí estamos hablando solo de los perros que son abandonados cuando finaliza la temporada de caza, pero es que los animales que son cazados al año son solo 30 millones de animales cazados por diversión, lo que es una verdadera burrada y está dejando nuestro país sin animales. Estamos cazando pájaros, estamos quedándonos sin pájaros. El otro día hay una noticia que decía que España es un país que está quedándose sin pájaros. Estamos cazando lobos, estamos cazando cualquier tipo de animal, y digo, son 30 millones de animales al año.
Suponemos que un partido como el vuestro, que antes se llamaba Partido Antitaurino, recogerá en su programa electoral la abolición de la tauromaquia. ¿Me puedes explicar en qué consiste?
Cuando hemos comentado antes el tema de acabar con cualquier tipo de espectáculo que tenga animales, por supuesto, dentro de esta definición estaba la tauromaquia. Desgraciadamente, somos el único partido que habla claramente de abolir la tauromaquia. Hay otros partidos que sí hablan de no destinar dinero público. Es que la cuestión no es que el dinero sea público, ¿no? La cuestión es que la tauromaquia no es ética de por sí, porque si viene un empresario ruso millonario y paga los toros, entonces sí, los aceptamos. Desde el PANGMA no aceptamos la tauromaquia, esté pagada por quien esté pagada, por lo tanto, pedimos la abolición de la tauromaquia.
Hace unos días salió en los medios de comunicación que un toro se les escapó en Talavera de la Reina. Lógicamente, en su huida hubo gente que quedó malherida y luego, por desgracia, al animal lo atropellaron. ¿Nos puedes comentar qué habéis hecho al respecto ante este problema que hemos tenido?
Desde el Partido Animalista PANGMA, lo primero que hicimos fue pedir el fin de los festejos en esta población, criticar lo que había pasado y dejar en evidencia una vez más que al final el problema de la tauromaquia no solo afecta a los toros directamente, el maltrato y la muerte de los toros, sino que muchas veces personas que no tienen nada que ver, en este caso son 11 personas heridas, personas que estaban tan tranquilas caminando por la calle y que no tenían nada que ver con este festejo taurino, acabaron heridas. Hace un tiempo también, en un pueblo de Zaragoza, una mujer discapacitada iba por la calle y murió embestida por un toro también que había escapado mientras lo trasladaban a un festejo taurino. Por lo tanto, como se demuestra cada año, no es solo los animales muertos y torturados, sino también las personas que al final acaban heridas, muy graves o incluso muertas por culpa de estos festejos.
Tú eres candidato a la alcaldía de Valencia, entonces me gustaría preguntarte, en caso de entrar, ¿cómo vas a actuar desde el ayuntamiento para proteger a nuestros animales?
Un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Valencia, se puede hacer muchísimo por ayudar a los animales que viven con nosotros en nuestras ciudades. Por ejemplo, una de las cuestiones básicas que defendemos desde el PANGMA es que el control de las poblaciones animales que viven en nuestras ciudades se regulen de forma ética. No nos parece justo que las palomas sean asesinadas, envenenadas, con los gatos igual. Defendemos desde el Partido Animalista un plan de esterilización felina, que haya gente adecuada, con conocimientos, que controle las colonias felinas, que los gatos sean esterilizados, sean devueltos a la calle, porque al final también los gatos callejeros son una manera de ayudar con otro tipo de plagas, como pueden ser de ratas, cucarachas, y son beneficiosos también para nuestras ciudades. Valencia apostamos porque se declare ciudad libre de circos con animales. Queremos que Valencia sea una ciudad ética con todos los animales. Y por supuesto que se pueden hacer muchas cosas desde el ayuntamiento.
Más de una vez hemos tenido el encuentro con personas que dicen, no, yo no voto a PANGMA porque sí, yo defiendo a los animales, pero no es prioritario en mí. Yo pienso más en las personas, en el medio ambiente, en la educación. Por lo tanto, yo te pregunto desde aquí, Mario, ¿qué medidas tiene, además de las animalistas, para defender a los animales? ¿Qué otros puntos puedes decirme de tu programa?
Yo creo que esta gente que dice, no, es que el PANGMA solo se preocupa de los animales, lo que demuestra en primer lugar es que no ha leído nuestro programa. Por supuesto, el Partido Animalista tiene este nombre porque es un partido que defiende a los animales, pero a todos los animales, y no hay que olvidar que el ser humano también es un animal. Nuestro programa, yo estoy orgullosísimo de que sea el programa más avanzado en el tema de defensa animal, pero también de los más avanzados en el tema de la defensa social, de los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública. Y, por supuesto, cuando la gente dice, es que no es prioritario, esto yo creo que no es como el juego de la silla donde alguien tiene que quedar fuera. Yo creo que puedes estar defendiendo respeto para los animales mientras estás defendiendo la sanidad pública. Yo mismo soy un ser humano, quiero un trabajo digno, quiero una sanidad digna, quiero una educación digna, y por lo tanto es absurdo pensar que solo nos vamos a centrar en los animales. Nuestro programa, ya digo, invito a leerlo, es de los más completos en temas sociales.
Me acabas de comentar las medidas sociales que PANGMA lleva en su programa. Me gustaría que nos los explicaras aquí brevemente, precisamente.
Alguna de estas propuestas, por ejemplo, que me gustaría destacar, es el tema de desarrollar una política de vivienda autonómica y municipal que garantice un techo a todos los ciudadanos. Estamos en contra de la expropiación de viviendas por parte de los bancos y lo que queremos desde el Partido Animalista es que un banco que tenga una vivienda más de 18 meses, esa vivienda pueda ser expropiada y puesta a disposición de la gente más necesitada. Creo que ya está bien de que jueguen con nuestros derechos básicos. Y, por supuesto, no pueden seguir enriqueciéndose los bancos a costa de las desgracias de las personas. Pedimos también una lucha real, efectiva, con medios, con personal, contra la violencia machista. Las cifras son escandalosas, con el poco tiempo que llevamos de año, son un montón de mujeres ya asesinadas a manos de sus parejas, de sus maridos. Luego, pues, por ejemplo, poner becas comedor para la gente más necesitada, que es justamente lo contrario que está haciendo nuestra alcaldesa ahora mismo, que está quitando becas a la gente que no puede pagarlas. Pedimos también garantizar el derecho al trabajo a personas que tengan diversidad funcional, respeto a cualquier individuo, sea de donde venga, la orientación sexual que tenga, el género que tenga, la raza, la etnia. Yo mismo llevo 12 años como activista por los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La verdad, uno de los puntos de los que más orgulloso estoy de nuestro programa es que defendemos a las personas LGTB. Llevamos las 11 propuestas que nos pasaron desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales por la defensa de las personas LGTB, y una de ellas, por ejemplo, es luchar contra la discriminación que padecen estas personas en algunos países de fuera de España, que incluso en algunos de ellos llegan a la pena de muerte.
¿Nos podéis comentar sobre sanidad? ¿Qué medidas pensáis tomar?
En cuanto a sanidad, por supuesto, desde el PACMA estamos a favor de una sanidad pública, pública para todo el mundo, no como otros partidos que dicen que solo para las personas que tengan residencia aquí o que no estén en situación irregular. Nos parece muy grave excluir a gente de la sanidad pública. Proponemos reducción de listas de espera, queremos camas para acompañantes en los hospitales, actualizar los protocolos, pues por ejemplo, ante epidemias, para evitar lo que pasó hace unos meses con Excalibur, que fue asesinado, para evitar, entre comillas, extender la epidemia del ébola, cuando al final desde otros países ha visto que no era necesario.
A la vez que hemos visto que en sanidad ha habido muchos recortes, estamos viendo que en la educación, por desgracia, cada vez es peor, hay menos profesores y está todo más masificado. Quiere decir que otros países están viendo que España, por desgracia, está al pie de la educación. ¿Qué medidas puede tomar PACMA al respecto si entrar en las instituciones?
Por desgracia es verdad que estamos a la cabeza en maltrato animal y en la cola en educación. Justamente hoy leía una noticia que decía que en las tierras de la señora Cospedal es la comunidad donde más animales se maltratan y es la comunidad última en educación. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que hay una relación directa entre la mala educación en los alumnos en el tema, por ejemplo, como puede ser la ética o los derechos animales, y al final en lo que es la educación básica. Desde el PACMA, pues por supuesto, defendemos una educación pública, de calidad, apostamos porque cada vez que se jubile un profesor o una profesora se convoquen oposiciones para que esas plazas puedan ser cubiertas. Estamos viendo en los últimos años que cada vez son más alumnos y alumnas los que hay por aula, son aulas realmente masificadas, y por lo tanto es normal que baje la atención y la calidad que los profesores pueden dar a esos alumnos. Luego también, por supuesto, como Partido Animalista, como personas que defendemos el derecho de los animales, pensamos que la educación es la base. Es necesario educar desde muy pequeños en el respeto a los animales. Hay que lograr una sociedad que sea crítica y, por lo tanto, los recortes no los aceptamos en educación. Creemos que es algo donde no se puede recortar en el tema de educación. Tanto educación como sanidad, desde el Partido Animalista, no aceptamos recortes ahí. Igual que se han reducido becas, se han subido tasas universitarias, lo que estamos haciendo también es que solo puedan estudiar los ricos. Conozco personalmente amigos que han tenido que dejar los estudios porque no podían pagar lo que se les pedía desde la universidad. Entonces, hablamos de educaciones públicas, pero en el momento en que alguien tiene que dejar la educación porque no puede pagarla, ya no es pública.
Hemos podido ver, por desgracia, que cada día hay más personas o que se quedan sin vivienda o que se quedan sin tu trabajo y están abocados a la pobreza. Vemos que las autoridades no están ayudando, por desgracia, a estas personas. ¿Qué piensa hacer PACMA en el caso de ganar en estas elecciones y poder entrar en la administración para ayudar a estas personas? Es que estamos viendo que están en peligro.
Lo que hay que evitar, primero que nada, es que la gente llegue a ese punto, al punto de la exclusión social, al punto de vivir en la calle. Por eso habíamos comentado el tema de impedir que se desahucie a las personas. Nos parece un punto irrenunciable. Luego también, desde el Partido Animalista, estamos defendiendo que no se pueda cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a personas que no pueden pagarlos, porque creo que es una vergüenza que en una ciudad como Valencia haya gente que esté muriendo de frío en invierno. Por supuesto, poner todas las ayudas, todos los medios posibles para que estas personas no se vean abocadas a la exclusión. No nos parece justo un ayuntamiento que no esté al lado de la gente más necesitada. ¿Para qué está entonces este ayuntamiento?
Hay muchas personas que a la hora de comentar sobre las votaciones dicen, no, yo no voto a PACMA porque no tiene ninguna posibilidad y quiero que que mi voto sea útil. ¿Tú crees que el voto de Pagma es un voto útil? ¿Puedes explicárnoslo?
Yo lo que le preguntaría es a estas personas, ¿qué piensan ellas que es el voto útil? Si realmente el voto útil es votar a alguien que sabe seguro que va a gobernar, pues bien, pues sigamos votándolo de siempre. Si voto útil es votar a alguien que realmente defiende lo mismo que tú, si voto útil es realmente votar a alguien que defiende a los animales, pues entonces el voto útil es el Partido Animalista Pagma. En los últimos años hemos visto que no ha servido de mucho votar a los grandes partidos, al final ha acabado renunciando a las promesas que nos habían hecho. Otros partidos también que se habían disfrazado de animalistas, tampoco ha sido un voto útil, porque donde han gobernado han acabado haciendo los mismos festejos taurinos que estaban haciendo los grandes partidos. Entonces, al final, yo creo que votar útil es votar en conciencia, con tus ideas, con lo que tú crees. Si todas estas personas que dicen no voto al Partido Animalista Pagma porque no va a obtener representación, acabarán votándolo, pues posiblemente sí que obtuviera representación.
Mario, te agradecemos mucho tu atención y desde aquí estamos animando a las personas que para el día 24 que piensen muy bien lo que van a votar. Hay que mirar a ver que nuestro voto, como dice el compañero, sea útil y que votemos a un partido que pueda y que quiera ayudar a los animales. Y no estar siempre pensando en los grandes partidos que realmente también están, pero también están para defender nuestros derechos, estos pequeños partidos que van saliendo poco a poco adelante y que representan muy bien nuestra creencia de favor de los animales, también de las personas, tanto en la educación como en sanidad, como en las medidas sociales que tenéis. Gracias, Mario, y espero que haya mucha suerte el día 24.
Muchísimas gracias, María Pilar, y a Radio Clara por invitarnos. Como tú dices, esperamos que haya suerte el domingo, esperamos conseguir representación y poder ir cambiando la realidad de este país, que es muy complicada ahora mismo para los animales y para las personas.
Esta tarde nos ha acompañado Mario Strutz, que es el candidato a la Alcaldía de Valencia en los próximos comicios del día 24, representando al Partido Animalista Pagma. Buenas tardes a todos los escuchantes y os invitamos al siguiente programa y ser felices, como dice mi compañera.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
En España hay entre 600.000 y 800.000 personas afectadas por el virus de la hepatitis C, donde generalmente el contagio se produce a través de la sangre, por pinchazos o, hace años, las transfusiones de sangre o las inyecciones para utilización de drogas por vía intravenosa. Uno de los problemas es que el virus no da síntomas y al cabo de los años puede producir una lesión grave como puede ser una cirrosis hepática. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, a uno de los afectados.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Al Margen. Alrededor de 150 millones de personas sufren hepatitis C crónica, Más de 350.000 mueren cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C a nivel mundial. Estamos ante más de 14.000 diagnósticos de hepatitis B, pero más de 26.000 diagnósticos de hepatitis C en el mundo al año. Un gran número de pacientes fueron contagiados por transfusiones en operaciones quirúrgicas rutinarias hace más de 20 años y puede que no sepan que tienen la enfermedad aún. La infección por el virus de la hepatitis C, el VHC, es un problema de salud de primera magnitud en Europa y especialmente en los países mediterráneos, con tasas de prevalencia entre el 1 y el 3%. Es la primera causa de enfermedad hepática terminal y una de las principales indicaciones para trasplante hepático. Sin embargo, estos trasplantes presentan una recidiva muy alta. Los tratamientos, aplicados hasta recientemente y todavía aún basados en el interferón, presentan efectos secundarios adversos, especialmente en los pacientes con hepatopatías más avanzadas, lo que limita su aplicabilidad en algunos grupos de pacientes. Presenta efectos secundarios tanto fisiológicos como psicológicos. Además, con tasas de eficacia moderadas, hace muy necesario el desarrollo de otros fármacos que sean mejor tolerados, más efectivos y que permitan combinaciones libres del interferón. Estamos ante una epidemia silenciosa de tratamiento complicado. Además, esta enfermedad, que requiere unos tratamientos específicos muy complicados, como hemos dicho previamente, tiene poco apoyo por las autoridades sanitarias de este país. Prueba de ello es el reciente conflicto que se ha tenido entre los enfermos de la hepatitis C por el tratamiento con el fármaco Sodalvic, que es uno de los fármacos de última generación y mucho más eficaces y menos peligrosos respecto a sus efectos secundarios que el interferón. Tenemos esta tarde con nosotros a Jerónimo Parejo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Fue contagiado por la hepatitis C hace unos 40 años, prácticamente desde su nacimiento, gracias a una transfusión en un momento en que los controles de este virus no se realizaban. Como él, como he dicho, hay muchas personas. Buenas tardes, Jerónimo.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes contar cuáles fueron las circunstancias de tu infección y qué consecuencias han derivado de ella?
Sí, me infectaron con 8 meses de vida la primera vez que entré en un quirófano, porque tenía una hernia de hiator y vivía en Extremadura. Y mis padres me desplazaron a Madrid porque era el hospital más grande que había y que podían posibilitar que yo siguiera viviendo. Pero fui desconocedor de mi enfermedad hasta los 30 años, que era portador del virus.
Desde el momento en que supiste de tu enfermedad, ¿qué consecuencias han derivado de ella, sobre todo a nivel de la sanidad española?
Las consecuencias son el asumir que tienes la patología y que es una patología que en aquel momento no tenía cura. Como has dicho, teníamos unos tratamientos con interferón, pero los efectos secundarios que nos planteaba esa medicación pues eran bastante malos para todos los pacientes que teníamos que ponernos el interferón. Los efectos secundarios venían desde mareo, vómitos, inapetencia, mal humor constante y de ahí algunos mentales.
¿El tratamiento con interferón se te llegó a aplicar, pero dio realmente un resultado o sigues teniendo problemas de contagio actualmente?
Yo tuve 2 tratamientos con interferón. El primero, un interferón, el normal que había en principio, y después con el interferón pesquilado y la ribavirina. Uno estuve 18 meses y el otro 24. Y ninguno de los dos dieron una respuesta positiva hasta que ahora, con los medicamentos de nueva generación, del cual sí que estoy tomando el famoso Sovaldi con otros 2 fármacos, y ese sí que ha dado una respuesta negativa en 4 semanas. Soy negativo por virus desde la 4ª semana del tratamiento y estoy terminando la semana 10.
¿A nivel social has tenido algún problema por ser portador del virus de la hepatitis C?
A nivel social sí que tienes problemas. El primero es que nunca quieres decir que tienes esta enfermedad y que te lo tienes que vivir y trabajar tú internamente como afectado. Luego viene la parte de asumir que la tienes, pero con una vida en familia, cuando te casas, cuando tienes hijos. Yo a mi mujer lo primero que le dije cuando me enteré que tenía el virus es que para qué nos íbamos a casar si total yo me iba a morir. Y luego viene la familia, tienes hijos y a mi hijo le he tenido que enseñar pues que su padre tiene una afección que en unas circunstancias de sangrado, de cualquier posibilidad de infectarlo, pues que él tiene que tener unos cuidados y ahora mismo tiene 15 años, pero desde pequeño él sabe que no me tiene que tocar.
A nivel ya más íntimo de relaciones sexuales, ¿tenéis algún problema? Porque este virus, aunque no está muy claro, existe un peligro también de infección por vía sexual.
Sí, yo desde que conozco que soy positivo en virus de hepatitis C y lo conozco desde antes de casarme, como he dicho anteriormente, yo siempre utilizo métodos anticonceptivos para tener relaciones sexuales con mi mujer y de hecho las únicas veces que no los he utilizado ha sido cuando hemos intentado tener familia a riesgo de poder ser mi mujer coinfectada.
Hemos visto tu caso y las problemáticas que contraen. Hemos visto también que muchos de los afectados, sobre todo en la Comunidad Valenciana, lo son por negligencia médica o accidental o delictiva, en este caso es el famoso caso Maeso. ¿Qué respuesta han tenido estas personas de las autoridades sobre su caso en concreto, precisamente por el hecho de haber derivado de un problema de negligencia sanitaria?
La respuesta ha sido nula. Hasta que no nos hemos puesto en la calle a reivindicar el derecho a los tratamientos desde la sanidad y desde los estamentos públicos, no se han puesto seriamente a darnos una respuesta. Porque hay que recordar que los medicamentos de última generación llevan más de un año en el mercado y en España se están prescribiendo de una forma regular desde el pasado 31 de enero de este año.
Has hablado de tratamientos de última generación. Obviamente estos tratamientos probablemente presentan menos efectos secundarios. ¿Has visto algo en tu caso con el Sovaldi de una mejora con respecto a la situación con el interferón?
Efectos secundarios es que todavía no podemos hablar de ellos porque realmente los estudios que han hecho las farmacéuticas son bastante escuetos. Con respecto al interferón sí que hay una diferencia y es que mientras estás tomando la medicación no tienes esa ansiedad, no tienes esos vómitos que tenías con el interferón y desde luego no tienes los efectos secundarios que conocemos con el interferón. Lo que desconocemos de los nuevos tratamientos de última generación es si en un futuro no lejano puede que surjan algunos efectos secundarios. Pero yo creo que los afectados somos conscientes y sobre todo los que ya tenemos una edad, digamos, respetable, somos conscientes que queremos seguir viviendo, aunque dentro de 10, 15 años nos puedan surgir algunos efectos secundarios.
Dices que el Sovaldi en concreto está ya en el mercado desde hace un año, aquí se está recetando desde hace poco tiempo. ¿Qué reticencias ha puesto las administraciones públicas para tratar a los pacientes de hepatitis C con esta medicación?
Yo creo que las reticencias han sido todas, porque lo que conocíamos fue que en agosto del año pasado se dio algún tratamiento esporádico, pero por uso compasivo. El uso compasivo es que no está en ninguna norma, no está en ninguna ley, no está en ningún sitio. Y desde luego, el no darnos la medicación ha venido dado por las farmacéuticas el alto precio que le han puesto a esos medicamentos. De hecho, cuando ahora en el mes de abril ya había avisos de que otras farmacéuticas, otros laboratorios iban a sacar también otros posibles medicamentos para esto, pues han empezado a bajar precios. Y desde luego la administración, pues lo que tenemos que decirle es que han sido muy poco hábiles a la hora de negociar con las farmacéuticas y que les hemos importado muy poco porque, como decías en el principio del programa, 11 muertes diarias ha habido durante el 2014 hasta que nos han empezado a dar los tratamientos de una forma regular.
¿Este precio del que hablas, tú crees que por parte de las farmacéuticas es real o aprovechan de la situación de los pacientes y de la situación económica de los países para inflar el precio y sacar el máximo beneficio?
Por el curso acelerado que hemos tenido que hacer los afectados desde que estamos en estas lides, yo creo que sí, que las farmacéuticas han aprovechado y han mercantilizado nuestras vidas, pero a un precio de 60.000 euros por vida, porque realmente fabricar el fármaco vale 120, 150 euros. Y que los afectados, y desde la plataforma y desde todas las plataformas de España, somos conscientes de que un laboratorio tiene que sacarle un rendimiento a su investigación, pero desde luego no a costa de las vidas de las personas afectadas.
Existen actualmente, como ha dicho, otros fármacos. Que yo sepa, existen por lo menos 3 medicamentos que están en fase 3 experimental. ¿Tú crees que estos fármacos podrán mejorar y abaratar los costes y daros una mejor calidad de vida?
Sí, de hecho sí. Sovaldi, a mí me gusta decir Sofosbuvir porque no quiero hacerle mucha publicidad a la farmacéutica, porque encima que nos ha jodido la vida, pues no queremos también que ganen dinero con publicidad. Pero sí que es cierto que desde que salió el segundo medicamento, un combo que sacó con varios antivirales, ese medicamento sí que ha sido más barato y de hecho había prescripciones realizadas por parte de la administración, por parte de Sanidad, había casi 500 prescripciones realizadas aquí en la comunidad y se tuvieron que cambiar todas por cuestión económica. Estamos de acuerdo, porque si por un fármaco cuesta 60.000 euros y el otro vale 20.000, pues obviamente con el de 20.000 podemos darle el tratamiento a tres personas. Y sí que es cierto que la respuesta de los fármacos está siendo mucho mejor que la anterior.
Vemos que los pacientes que estáis con hepatitis C tenéis serios problemas a nivel económico de respuesta a la administración. Quizás por eso os habéis asociado en plataformas a nivel nacional y local. Tú eres presidente de la plataforma de afectados por la hepatitis C en Valencia. ¿Nos puedes decir cuáles son las actividades y qué es esta plataforma?
Nosotros empezamos a reunirnos por la necesidad de presionar a la administración. Cuando los compañeros en Madrid empezaron el encierro en el 12 de octubre, pues entendíamos que en la comunidad valenciana teníamos que hacer algo también, porque en todos los territorios estamos, por desgracia, afectados. Entonces, a partir de ese momento, pues empezó a contactar gente con nosotros a través de redes sociales y sí que podemos decir que hemos conseguido presionar a la administración de forma que a día de hoy los tratamientos en la comunidad valenciana se están dando de una forma más o menos regular. Sí que nos ha costado, porque también a día de hoy todavía hay gente en el estadio F4, que es uno de los más graves, que todavía no tienen la medicación. Nosotros desde la plataforma lo que hacemos es seguir presionando a lo que es la Consellería de Sanidad para que cada caso que nos llega a la plataforma poder llevarlo directamente ante el director general de farmacia para que se presione a los hospitales y aligeren la prescripción del medicamento y el afectado pueda tenerlo lo antes posible. Y después estamos realizando unas mesas informativas por todos los hospitales para educar un poco a la población y darle información sobre cómo prevenir el ser contagiado por la hepatitis.
Esta labor educativa puede ser importante, sobre todo porque además muchas veces los pacientes con hepatitis C están coinfectados por otro virus también terrible, como es el virus del SIDA. ¿Existe algún problema de estigmatización de los pacientes en la sociedad actualmente?
Yo creo que sí, yo creo que todavía la gente piensa que estar cerca de una persona con cualquier enfermedad vírica, sobre todo con VIH, con SIDA, con VHC, o sea, cualquier enfermedad de estas, sí que la gente todavía tiene reticencias y la gente sí que te dice, pero ¿me puedes contagiar? O sea, lo tuyo es contagioso. Consideramos que la educacionalidad en este ámbito yo creo que es muy importante, porque a nuestros pequeños y a la gente que todavía no sabe lo que es, sí que hay que enseñarle que tener una enfermedad vírica no siempre es ser un bidón de virus que va por ahí rodando y que a la mínima puede infectar a cualquier persona.
Muchas gracias, Jerónimo. Ha sido un placer estar contigo. Creo que hemos aportado una información y espero que esto sirva para que vuestro colectivo tenga una mejor respuesta en la sociedad.
Gracias a vosotros por contar con nosotros y poder estar en este espacio. Y desde luego lo que pretendemos es que toda la gente que tiene una enfermedad como la nuestra, o por lo menos que tiene el virus de la hepatitis C, pues como dice nuestro eslogan, que no vamos a parar hasta que haya tratamientos para todos, y colaboramos con otras asociaciones de coinfectados como es Calcicova o como es CESIDA, porque creemos que toda la gente tenemos que estar a una para poder erradicar la enfermedad. Los políticos decían que en 30 años, si se hace un esfuerzo, yo creo que en la mitad podemos erradicarla.
Nos ha acompañado Jerónimo Parejo, enfermo de hepatitis C y presidente de la plataforma de afectados por la hepatitis C de Valencia.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Hoy, nuestro poeta Paco Gil ha invitado a una poetisa, Soledad Benajer, que nos va a recitar uno de sus poemas, titulado Ellos no vendrán a la fiesta. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso, nos acompaña la poetisa Soledad Benajes. Buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Es una pregunta muy difícil, de verdad. No haciendo un estudio o buscando qué han dicho los grandes poetas y filósofos sobre la poesía, que es muy interesante. Pero para mí es una forma de expresar o de sacar hacia el exterior lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Es una búsqueda. Se ha hablado de la otredad, buscar el otro, lo otro. Y al decir el otro, lo otro, no me refiero a personas, sino a lo que está fuera de una o de uno mismo. Es como buscar respuestas, lanzar sentimientos, sensaciones, con exigencia, con rebeldía a veces, con dolor. Al hablar de qué es la poesía, estoy hablando más bien de mí misma, de lo que yo siento o entiendo. Y he de decir, porque eso es preciso para mí, que yo no me considero poeta, no soy poeta, porque no alcanzo a poder decir o a poder transmitir o a poder sacar, expresar, no alcanzo a hacerlo. Entonces, una expresión que me llegó es lo que realmente siento. Yo estoy poeta y esa expresión no es mía. Eso lo dice nuestra queridísima y admirada poeta de Logroño, Begoña Abad. La distinción entre el verbo ser y estar es compleja y existe. Ella ha escrito un libro con esta expresión. Estuvo aquí en Valencia hace como apenas 2 semanas. Y cuando dijo esta expresión, varias de las personas que estábamos allí dijimos, eso es, estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar, que puede surgir o expresarse a través de la poesía de cualquier tipo, de cualquier tendencia, de cualquier calidad, pero puede que no, es una manera de estar en la vida.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Autores y tendencias o tipo de poesía que siempre me ha atraído, que he leído y he estudiado, está por una parte siempre la poesía tradicional y popular de nuestros poetas clásicos, Ausias Marc, Garcilaso y Góngora. No voy a repasar la historia de nuestra literatura, pero como poetas que han influido mucho en mí y que leo constantemente, está ambos Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, aunque me apasiona más su teatro incluso, Salvador Espriu, Vicente Aleixandre, y yéndonos Allende de los Mares, en castellano, Huidobro, Octavio Paz, Benedetti, y una serie de mujeres, tanto en España como en Iberoamérica, Dulce María Loynaz, Delmira Agostini, Idea Vilariño, Carilda Oliver, Piedad Bonet, podría decir muchos más, me gusta también mucho Felipe Benítez Reyes, Perechín Ferrer.
¿Perteneces a algún grupo o círculo poético?
Sí, pertenezco en Castellón, en mi ciudad. Tenemos un grupo de poesía que se llama Poetas sin Sofá. Y después tenemos un colectivo de literatura Verba Manent,
O sea, la palabra en mayúscula permanece, la fuerza de la palabra, y nos interesa en este grupo, sobre todo, acercar, difundir, ser activistas de la palabra. En este colectivo hacemos muchas actividades, son recitales, encuentros, excursiones por el campo, pero con la poesía detrás, tertulias, talleres, etcétera. Estos son los dos grupos a los que pertenezco, aunque no perteneciendo a grupos sí que participo en muchas tertulias y en muchas actividades que hacen otros grupos u otros poetas.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Yo he elegido un poema que lleva por título «Ellos no vendrán a la fiesta». Tiene dos entradas, dos citas, una de Ana María Matute, es la frase con la que termina una novela, Paraíso deshabitado, Los unicornios nunca vuelven, y otra de Pere Gim Ferrer, Sensació de viure alguna cosa sense claror ni consistència en la inseguretat borrosa de l'instant.
¿Qué quieres comunicar con este poema?
Está transmitiendo una imagen, pero es una imagen que es un sentimiento, una sensación, una vivencia, una reflexión. Habla de la situación que puede ser personal, que puede ser social, en estos momentos o en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, lo voy a ubicar en estos momentos como reflexión, desencanto, pero también esperanza.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Ellos no vendrán a la fiesta. Llueven losas sobre este eterno día atormentado, luz blanquecina del desencanto. Llueven losas y resuena por todo el campo el latido del desconcierto, mientras la hora del desenlace se acerca eternizándose. Llueven losas sobre la tierra ávida de lluvia regeneradora, sobre la tierra investida de falsos ropajes, atildada con huecas y estentóreas palabras. Las hormigas batallan por un pedazo de barro, donde poder construir su casa, depositar el trigo, dormir un sueño, reseguir la quimera. Un pedazo de barro moldeable, donde ofrendar el trabajo para sus hijos. Pero solo llueven losas. Llueven losas sobre el día, sobre el otoño, sobre el horizonte, en la sementera, en la mañana, y también sobre mi cerebro, sobre la casa. Llueven losas como para sepultar el mundo, como si quisieran apagar el oxígeno al futuro.
Muchas gracias, Soledad Benajes, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, a la emisora, que sé que está haciendo durante muchos años un trabajo esencial e importante.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.